Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y María José Soto. Auspicio de Banca Digital de Banco Vice y CMPC, la fibra del futuro. Duna, sonidos de tu mundo.
7:02 y les doy la bienvenida a una nueva edición de Nada Personal de este miércoles 5 de febrero de 2020. Hola José, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien, ¿y tú?
Lo más bien, preguntándome todavía quién es Betty y quién es Vilma.
Bueno, sí, pues Francisco Aravena siempre hace esas cosas.
Sí, lanza unas cosas.
Nos dejó esa presentación. Los dejo con Betty y Vilma. Claro. ¿Quién es Betty? ¿Quién es Vilma? Bueno, decíalo ustedes.
Claro, a gusto del consumidor. Claro. Podemos hacer una votación.
Vamos a hacer una... A lo mejor no quiere hacer pelear el Pancho.
No. Bueno, así son los hombres.
Así son los hombres. Quieren dividir.
Insidiosos, quieren
para
dividir.
Para ganar. Claro. Ya. Oye, que es claramente esta una jornada de verano, la
sí,
verdad.
Hoy día sí.
Sí, hoy es veranito ya, porque hay poca, no tan relevante información. Después de ayer, digamos que fue la acusación constitucional perdida contra el intendente de la región metropolitana, que hoy volvió a sus funciones, lleno de reuniones, hasta pega.
Sí.
Claro, dio entrevistas, etcétera, etcétera. Bueno, hoy también terminó la PSU. ¡Por fin, señores!
¡Ave María, aleluya!
¡Por fin! Sí. Casi 8.000, más de 8.000 estudiantes finalmente la dieron, entre la de matemática y la de, iba a decir, verbal. Ya no es verbal.
Lenguaje.
Mira la Fran Ravizza como me mire, me dice que soy una anciana, lenguaje era la que faltaba con matemáticas, ya la dieron un 100% todo y ya se ven los resultados, ¿cuándo es? El 24 de febrero. Para todos igual, los que dieron la primera vez hace como 4 años.
Claro, así, en la prehistoria, bueno, van a conocerlos todos, se atrasa bastante el proceso, pero las universidades están poniendo las pilas para que el proceso de postulación sea más rápido y se supone que las clases debieran comenzar en las universidades la semana del 10 de marzo.
Claro.
Así que ahí comienza el nuevo año, no escolar, el nuevo año universitario.
Claro.
Y de educación superior, los institutos de formación técnica y centros de formación también.
Claro. Hay novedades, sí, en el exterior. Ahí hay harta noticia.
O sea, las 24 horas más intensas de Donald Trump, que se salvó hace pocos minutos del juicio por impeachment que tenía por esta llamada trama ucraniana. Así que, claro, con ese frente ya cubierto, se dispone a iniciar su carrera presidencial. Recordemos que hace 2 días fue el caucus de Iowa, donde comenzaron las primarias del Partido Demócrata. Una jornada bastante compleja, donde ha costado mucho el tema de contar los votos. Ha sido bastante...
Hay harta acusación.
Sí, de hecho, que no se supiera el mismo día es primera vez, creo que, en la historia del caucus de Iowa.
En todas partes se cuestionaba,
sí. Oye, la democracia más larga del mundo. Sí, 200 años de democracia.
La más admirada por todos. Todos siempre estamos tan pendientes de esos procesos que son, uno siempre dice, súper, súper democráticos, que llegan a ser lateros de democráticos.
Y también tiene sus fallos. Y salen y surgen nuevos líderes. Después podemos hablar un poco del líder del Partido Demócrata. O sea, no es líder del Partido Demócrata, quien lideró el caucus de Iowa, que tiene un perfil bastante atípico en la política norteamericana.
Oye, recibió a Guaidó también en la Casa Blanca.
Sí, tal cual.
Al presidente encargado, ya no sé ni cómo sea, presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
Con todos los honores.
Con todos los honores. Y claro, lo que iba a buscar, como que le renovaran el apoyo en el fondo.
Sí.
Recibir, renovar las credenciales de presidente, a pesar de que a Guaidó le ha costado, no le ha ido muy bien todavía
Y ayer en la noche dio el discurso del Estado de la Unión, que es como la cuenta pública norteamericana. Y claro, tuvo un enfrentamiento no verbal, pero sí de gestos con la líder de la Cámara de Representantes, sí. Nancy Pelosi, que es demócrata. Bueno, vamos a hablar de todo eso en un rato.
Hay harta cosa. Oye, y coronavirus también.
Sí.
Nació una guaguita con coronavirus.
Su madre estaba contaminada.
Sí. Tremendo, está ahí. La cosa está súper tremendo. Los Juegos Olímpicos en Japón se podrían suspender también.
Y eso que habíamos tenido noticias hace poco.
Mira la cara de pena
poco,
que me está poniendo la Fran Ravizza.
No,
tiene
tener
todas
tema.
Sus esperanzas en los Juegos Olímpicos.
Estaba preparando la cortina.
Está todo negociación.
Estaba preparando la cortina de los Juegos Olímpicos.
Una sección especial que estaba esperando. ¿Cuándo son? Ahora en abril, ¿no?
Junio.
En junio.
Bueno, claro, hay que ver, están, hay que esperar. Oye, por otro lado, hace poco en la reunión que tuvo el ministro de Agricultura, el ministro Walker, con el embajador chino en Chile, cuyo nombre no está, no recuerdo también, debo decirlo.
José, te perdonamos.
Sí, no importa, si total estamos en febrero.
Y entre bueno, amigos también.
Tuvieron una reunión hace pocos días, a comienzos de esta semana, y ahí el embajador chino le dijo al ministro Walker que no se preocupara, que esto en 10 días estaba controlado. Parece que no se sabemos. Está complicando un poco más la cosa.
Sí, no sabemos qué tan controlado es. Por lo menos eso nos dicen en China, que persiste la cuarentena.
Sí, en Hong Kong, si tú vienes del continente, fregaste, cuarentena.
Exactamente. Sí. Oye, están habilitando en China hoteles, cabañas, un montón de centros turísticos para poder atender enfermos, para no colapsar más los hospitales.
¿Y viste esos robots que tienen que atienden a los enfermos?
Sí, ¿tú aceptarías que te atendiera un robot?
O sea, ante la disyuntiva que ante no me nada, atienda nada, no, claro. Sí, al tiro, venga y hasta que me cante una canción.
sea, pero que te recete y te diga, estás bien, no sé qué, no, está perfecto, está no, perfecta. Pero,
ya, eso no es tan humano, la relación como paciente, médico, enfermera, ahí se trunca. Pero si es tomar la temperatura, ver si estás saturando, ver
si
cómo.
Te aprietas mucho tomándote la temperatura.
Pero por
si
un lado.
Una inyección y que a mí me daría sí, miedo.
Que te apriete mucho un doctor también me da un poco nervio.
Pero le puedes decir, pues, oiga,
no me apriete.
Claro, no me apriete, en cambio el robot no te va a pescar. Bueno, nos vamos a encontrar bueno, con
no
eso
nos
nosotros.
Porque hay gente que está sufriendo. Sí.
Oye, pero eso más temprano que tarde va a venir.
Bueno, todo esto del hospital digital tiene elementos. Si bien es distinto, es una relación mucho menos humana en todos estos tratamientos médicos. Dicen que hay ciertos militares que están en Afganistán o en distintos puntos del mundo y que están siendo operados por computadores, que los manejan desde Estados Unidos.
Aprieta los botones, aprieta un poquito más, corta ahí, corta allá.
Sí. En fondo bueno, hay muchas operaciones que son.
Sí, también hay.
Lo que pasa es que eso ya es como a larga distancia. Sí. Bueno, para allá vamos.
Para allá vamos.
Y para donde también vamos es hacia los titulares con Francesca Ravizza.
Yo me perdí cuando dijeron verbal.
Ay, Fran, pero hoy día nuestra practicante también te humilló. Sí, es que si cada uno te humilla al más chico, al más grande.
Y la José, la que con la Pitu, las dos. Gozaron que me trataran de vieja. Sí. Porque no lo soy.
Ay, nosotros tampoco.
Pero si el otro día tú puedes creer que Francesca Ravizza le preguntamos en qué canal daban el Happening con Ja y ella dijo YouTube.
No dije eso. Dije que yo lo había visto
así
por YouTube.
Fue. ¿En qué canal? No, por canal YouTube.
Por canal YouTube. No, que es el único canal que existe, ¿no? Eso dice la Fran.
Y Netflix.
El canal Netflix.
El canal Netflix.
Terrible, Fran.
Ya, ponte serie, Francesca, y danos a conocer los titulares.
El presidente Sebastián Piñera inició este miércoles sus vacaciones. No hay claridad de los días de asueto que tomará el presidente ni del destino al que viajará. Desde presidencia informaron que el mandatario seguirá, como siempre, atento y monitoreando los hechos que sucedan en el país. La Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió el recurso de protección en contra de la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores por modificar la base de cálculo para el cobro de crédito con aval del Estado, CAE. Lo que se estableció fue un actuar arbitrario de la autoridad al considerar un subsidio maternal como parte de los ingresos de una deudora. Donald Trump fue absuelto en el juicio político en su contra gracias a la mayoría republicana en el Senado. Este miércoles finalizó el proceso de impeachment tras una rápida votación que respaldó al mandatario estadounidense y que demostró las claras diferencias entre demócratas y conservadores. Y la NFP confirmó que Audax Italiano Colo Colo se jugará en el Estadio Nacional. A través de su sitio web, el ente rector del fútbol chileno reprogramó el duelo en el recinto de Ñuñoa luego de que la intendencia no autorizara el Bicentenario de la Florida. Ahí les voy a estar contando
más detalles.
En un ratito.
El medio Cawin.
Ah, ¿sí?
Así
sí,
que ahí les voy a estar contando.
Ya. Perfecto.
Vamos a estar atentos.
Que les
gracias,
carga, que les carga.
Francesca Ravizza.
7 de la tarde y 11 minutos.
¿Estás en Duna?
Nada personal.
Bueno, María José, ¿te parece que veamos este anuncio que hizo el ministro Blumel hoy en una entrevista en la radio cooperativa esta mañana, donde anunció que se están dando las condiciones para que dentro de las próximas semanas se llegue a un acuerdo en una reforma a Carabineros. Esto lo hace además a puertas de quedar él como vicepresidente de la República. Recordemos que mañana el presidente Piñera se va de vacaciones, probablemente al sur de nuestro país.
Y parece que no va a recibir, como excepción, no va a recibir a ministros. No,
no, porque recuerda que siempre se hacía esta reunión ampliada con ministro y subsecretario, y este año se hizo, la semana pasada se hizo en La Moneda, y ahí fue cuando fue Jordán, fue la Lucía Santa Cruz y una serie de personas a exponer frente a los ministros, los subsecretarios, muchos intendentes también estuvieron en la reunión. Por lo tanto, se consideró que, dado el contexto social, era mejor hacerlo de una forma más sobria en Santiago, en el Palacio de La Moneda, de una forma más institucional. Así que el presidente se va sin agenda al sur, aunque se ha dicho que va a tratar de hacer puntos de prensa y visitar zonas aledañas. Él probablemente esté en su casa en el lago Ranco, y se dice y es probable que, claro, que visite Valdivia o visite ciudades o localidades alrededor.
Pero visitas como oficiales, sí, o va a trabajar igual.
Sí, eso es lo que se dice, reuniones.
No para.
No,
porque, por ejemplo, la presidenta Bachelet sí paraba.
Sí, acá se burga.
A su cabaña y de ahí no sacaba a nadie.
Oye, con no suerte se leía el diario.
Bueno, se enteró por la prensa lo que le pasó con el
diputado. Pero tiene. Convengamos que todo el mundo, y lo decíamos ayer con los diputados, con los senadores, merecen descansar también, los presidentes de la República.
Todos merecemos un descanso.
Y también es necesario que recarguen pila, y sobre todo en este contexto que hemos vivido. Pero bueno, el presidente, me imagino que combinará el descanso y con ciertas visitas, aprovechando que está allá. Bueno, pero eso nos iremos enterando a medida que...
En el camino.
Que se concreten las visitas.
Claro.
Bueno, por mientras, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se queda de vicepresidente, y claro, uno de los puntos más importantes, dado el recrudecimiento que ha habido de la violencia, sobre todo a partir de la muerte de este joven barrista de Colo-Colo, se ha centrado en el tema de las policías y su modernización, y bueno, se presentó una propuesta que la hizo una comisión que organizó el senador Felipe Arboe, que ya se presentó al gobierno y también a la Corte Suprema, y paralelamente el gobierno también estaba preparando su propia propuesta. Todo indica que se va a poder llegar a un acuerdo. Y de hecho, ayer, tras el rechazo a la acusación constitucional, el ministro Blumel estaba ahí y dijo que le había visto bastante buena disposición por parte de los senadores, tanto de gobierno como de oposición, para comenzar a llegar a acuerdos y abrir una nueva etapa de conversación en marzo. Sobre todo en ese momento enfocado en el área social, pero también, por lo que nos cuenta o contaba hoy en la radio cooperativa, también en materia policía, que claro, es un punto clave. Y ha sido demasiado importante. El dolor de cabeza permanente para el gobierno durante toda esta crisis.
Oye, ¿qué en esta reforma? Porque una es la reforma que planteó el senador Arboe con varios otros senadores y varios expertos, y otra también es la idea que tiene el gobierno de reforma a Carabineros. ¿Por qué se habla de que podría llegarse a un acuerdo? Porque hay varios temas donde hay un sentido común, varios puntos diciendo esto hay que mejorarlo, esto hay que mejorarlo. Algunos, por ejemplo, por nombrar algunos de las cosas que habría que cambiar. Avanzar en transparencia, porque se habla mucho del actuar de Carabineros, de los excesos no comprobables, etcétera. Hay una idea de que la policía grabe todos sus operativos, no solo por video, sino que también por una frecuencia radial especial, para que todas las comunicaciones de los procedimientos queden bien registradas.
¿Ya?
Una de las ideas de modernización. Más recursos, evidentemente, para la profesionalización, porque es evidente la falta de lucas para el trabajo de las policías. La posibilidad también de reducir algunas funciones que Carabineros tienen extra. Tienen como 40 funciones distintas, la mayoría administrativas.
Hasta rescatan gatos de los árboles, o sea, francamente.
De todo, claro. no sé, evitar trámites judiciales y potenciarse más donde es necesario, que son las tareas de orden y de seguridad. También se habla de una nueva estrategia de orden público, que es la idea del gobierno, y el mismo ministro Blumel detallaba que se está pensando en un plan de intervención selectiva, que es mejorar técnicas en operativos, modernización de medios, que es compra de carros y nuevos elementos disuasivos, y una mejora continua, es decir, estar permanentemente tratando de perfeccionarse con experiencia comparada a otros países, etcétera, etcétera. En muchos de esos puntos hay un acuerdo transversal, más o menos, de poder avanzar en eso, y claro, el gobierno lo que quería era avanzar, ojalá, antes del cierre legislativo del 2019, que terminó ahora en el 31 de enero. No se pudo, pero
hubo ciertos avances en otras materias, sí. Pero claro, es complejo. Ahora, la idea del senador Arboe, una, y lo conversamos con él, lo entrevistamos la semana pasada.
Sí.
Claro, su apuesta es una apuesta más a largo plazo, a una reforma profunda a las policías, paulatina, un poco siguiendo el modelo de lo que fue la reforma procesal penal, que parta en una región y que se vaya expandiendo a medida que uno tiene los instrumentos, las platas, etcétera. Pero no contempla una agenda corta. Porque es una reforma modernizadora. La propuesta del gobierno en ese sentido sí tiene ciertos elementos que se pueden integrar más rápidamente, como el tema de las grabaciones, claro, el tema de inyectarle más fondos a lo mejor de una manera rápida, como para hacer frente también a lo que se está viviendo.
Bueno, cosa urgente, ¿no?
Claro, van a tener que conversar estas dos propuestas, pero claro, ya que haya una disposición al diálogo, me parece que bueno, que beneficia a todo, y que como mostró la encuesta CEP, es lo que la gente quiere.
Claro, de todas maneras es lo que la gente quiere. Oye, y a propósito de eso, de la necesidad de acuerdos por el tema seguridad, etcétera, es que se están juntando, siguen juntándose de manera transversal nuestros representantes de los partidos políticos, representantes legisladores, digamos. Mientras estaban acusando constitucionalmente a Guevara, de hecho estaban juntándose el presidente del PPD, el presidente del Partido Socialista, del Partido Radical, con Mario Desbordes del Partido de Renovación Nacional, donde estaban planteando ellos que hay que llegar a algún tipo de acuerdo, porque estaban súper preocupados por los últimos hechos de violencia, especialmente lo relacionado con los partidos de fútbol, etcétera. Hay que parar. Evidentemente, que lo que hablábamos ayer, el miedo a marzo existe, sí, es real. Y están planteando entre todos la necesidad de impulsar con urgencia una serie de iniciativas que permitan responder a las demandas sociales, pero también como un llamado a la paz, así como un llamado transversal
este gran pacto social.
Un gran pacto que tenga que ver también con una reforma a carabineros, con mejorar, con estar más pendiente del tema del abuso policial, derechos humanos, una cosa que englobe todo. Y están conversando en eso, quieren ojalá poder tener algo claro en marzo, cuando empieza la campaña, a fines de este mes, pero empieza la campaña por el plebiscito, y ahí la cosa se pone brava, porque en el fondo todos nos ponemos un poco más bravos.
Claro, se polariza los argumentos, las visiones, las posiciones, es inherente al ser humano.
Claro, pero a la presidenta de la UDI no le gustó nada.
No le gustó.
A mí me cae bien de que le falta el cerebro, porque ella es súper polémica siempre.
Es frontal. Es muy frontal, sí. Y claro, no le gustó nada este encuentro entre Mario Desbordes y los presidentes de la ex Concertación, le podríamos decir.
Claro.
Y bueno, dijo que esto era como básicamente fuegos artificiales, que era pura luz, pero que no había mucho de fondo, que finalmente Mario Desbordes hacía esto de manera de desviar la atención y no solucionar los problemas internos. Sobre todo por el tema del plebiscito.
Es que igual tiene problemas, ¿verdad? Que tiene problemas.
Tiene problemas en su propio partido, donde hay una división, ya lo decía el expresidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín, que era tipo 80-20. Bueno, uno no sé cómo sacaron esos cálculos, pero bueno, de eso se habla. Y también tiene un problema con sus socios de coalición, por ejemplo con la UDI, donde la mayoría, y ahí sí que es evidente, vota por el rechazo.
Claro.
Entonces, claro, dice la Jacqueline Van Rysselberghe que Desbordes esto lo hace para desviar la atención. Y salió también el senador Coloma a apoyar los dichos de Jacqueline Van Rysselberghe y diciéndole, oiga, primero lleguemos a acuerdos programáticos y de ideas en nuestro sector, y después nos sentamos a conversar con la oposición.
A ver,
ahora, yo creo que todo acuerdo, si bien, o sea, uno puede comer más caminar y comer chicle, y más cachicle.
Sí.
Uno puede avanzar en tratar de llegar a acuerdos con su propio sector y a la vez también intentar de tender puentes con la oposición, porque para muchas de las medidas y cambios que hay que hacer se necesitan altos quórums. Por lo tanto, se necesita que la oposición llegue a acuerdos con el oficialismo. Sobre todo si tenemos esta cierta amenaza o, ¿cómo decirle?, este miedo a lo que pueda pasar en marzo, tratar de adelantarse y tener una estrategia, tener un plan, no viene nada de mal.
Nada de mal. Se nos viene marzo, a todo.
Sí.
Otro, ¿no? Ya veremos qué pasa.
¿Estás asustado? Yo no estoy
tan asustado. Sí, tengo un poquito de incertidumbre.
¿Sí? Bueno, sí, incertidumbre sí, pero así como miedo garrafal.
No, o sea, mira, la cifra económica no está tan mala últimamente.
Claro, no tan fantástica,
no es tan pero no tan terrible, no, como lo que uno pensaba, que era una hecatombe prácticamente, lo que nos decían desde el 18 de octubre. El tema es...
Mira, peor que octubre no va a ser.
El tema es frenar la violencia.
Sí, es el punto.
Eso es que da la sensación de que está incontrolable, de que cualquier cosa que pase genera un estallido importante. Y que no el gobierno no... Las fuerzas policiales no ha sido ni las fuerzas institucionales, ni policías, ni políticos. Nadie ha sido capaz ni de preverlo, ni de manejarlo, ni de nada. Que no vienen de ninguna parte, no hay una cabeza, no hay nadie que mandate un poco esta situación. Entonces, claro, eso es...
Con mayor razón, ojalá se avance en este camino de llegar a un acuerdo en la reforma de Carabineros y también en un pacto social.
José, ¿supiste que Metro anunció que Carabineros va a retirar la comisaría de Baquedano? La famosa comisaría de Estación Baquedano.
Parece que desde diciembre ya no operan mucho.
Claro, y no ya no operan. Sí. No sé si has visto fotos de cómo está esa estación.
No, macabra.
Abandonadísima.
Llena
de... Claro, exacto. Y claro, esta petición lo habían pedido los trabajadores del sindicato de Metro, diciendo que está operacionalmente, ya estaba listo el metro para poder volver a abrir. Recordemos que esa estación, que es neurálgica, sí, que es fundamental, que importante, afecta a los 2 millones de gente que se sube al metro diariamente, había sido cerrada desde el 18 de octubre porque genera este tipo de manifestaciones, etcétera, y pidieron que se sacara por esto, para no generar como más odiosidad, etcétera, etcétera. Y fue lo que se anunció finalmente hoy día. Fueron dos comunicados que enviaron tanto Metro y Carabineros diciendo que se retiraban, pero sin perjuicio del anterior, los equipos de vigilancia de la estación Baquedano, al igual que todas las estaciones de Red Metro, seguirán en permanente coordinación con Carabineros. Fue la aclaración que se hizo.
Son las 7:24, estás en Duna.
Nada personal.
¿Y te parece que veamos qué pasó en Estados Unidos? Llegó el día de...
Se salvó el caballero.
Se salvó, eso no es muy sorpresivo.
Se esperaba,
sí. Tenía recordemos mayoría. Que hay una mayoría republicana en el Senado y habían algunos... senadores del Partido Demócrata que habían dicho que estaban dudosos y además se necesitaba un quórum muy alto, que era muy difícil alcanzar porque significaba que un par de republicanos tenían que votar en contra. Bueno, el único que votó en contra fue Mitt Romney, que es senador, bueno, y que fue candidato presidencial, ¿te acuerdas? Hace algún tiempo atrás.
En 2012.
2012. Bueno, votó, eran dos acusaciones, una era por obstrucción a la labor del Congreso, en esa votó en contra, pero en la que sí votó a favor es en el abuso de la confianza pública.
Claro, abuso de poder.
Abuso de poder. Y bueno, después de casi 2 semanas de juicio político, se llega a esta resolución que ya decíamos era bastante conocida y le permite a Donald Trump ahora dedicarse 100% a su campaña.
Candidatura.
Sí, y probablemente capitalice este triunfo que, claro, déjalo al Partido Demócrata en una situación... de pérdida, hay evidente pérdida frente al electorado norteamericano.
Claro, y uno se pregunta, como era evidente que le iba a ir bien finalmente en el Senado, si no salió ganando Trump con esto, porque finalmente él seguía haciendo giras por Estados Unidos y planteando un poco a la gente, al eventual electorado, diciéndole Bueno, ¿ven en lo que se están dedicando los demócratas? A pura softera, a juicios políticos, etcétera, y no de lo que realmente nos importa: mejorar la economía, terminar con el terrorismo, terminar con la situación de la inmigración, los problemas, todos los temas que ha abarcado siempre Donald Trump, uh-huh, y que han generado como ciertos grados de empatía.
Claro.
Entonces, la duda es si al final salió ganando con este impeachment.
Bueno, esa era la duda de precisamente Nancy Pelosi, que es la líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, y ella en un comienzo estaba en contra de hacer este juicio impeachment por lo mismo, porque podía resultar que finalmente, porque además todos sabían que tenía mayoría en el Senado, y podía resultar finalmente como un tiro en la cabeza para el partido, porque iban a tener un Trump muy activo, disparando, claro, etcétera. Y bueno, finalmente en septiembre no le quedó otra a Nancy Pelosi que dar curso a esta acusación, porque claro, habían pruebas muy muy fehacientes. Se conoció este informe publicado por un informante anónimo que indicaba que Trump intentó convencer a Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, para que iniciara una investigación en contra de Hunter Biden, que es hijo de Joe Biden, que es candidato ahora participando en las primarias demócratas, y que aparecía en ese momento como el rival más fuerte para Donald Trump.
Claro.
Entonces, bueno, ya con ese informe no quedó otra, y bueno, el desenlace ya lo conocemos. Las relaciones entre Pelosi y el presidente Trump están tensas, es un nivel máximo. Ayer, como comentábamos al principio, fue el discurso del Estado de la Unión, que es como la cuenta pública norteamericana, y comienza, esto es una cosa muy protocolar, y va el presidente Trump y entrega su discurso, sus anotaciones a los presidentes de ambas cámaras. Y Nancy Pelosi en ese momento le extiende la mano para saludarlo al presidente Trump, y el presidente Trump ni se da por enterado, se da media vuelta y la deja con la mano estirada.
Bueno, a la gran Van Rieselberger,
tal cual. Bueno, y pasa, dura como 80 minutos el discurso de Trump, donde él dice todas las cosas fantásticas que ha hecho, que algunas son ciertas: ha hecho crecer la economía, el desempleo está en sus niveles más bajos de hace muchísimos años. Hace una arenga contra que no dejaremos que el socialismo arruine el sistema de salud norteamericano, y bueno, una serie de cosas. Y en ese momento, mientras tanto, Nancy Pelosi como que miraba las anotaciones que le había dejado Trump en la carpeta, así como con una cara de desprecio fatal.
Claro,
estaba súper picada, la habían dejado con la mano estirada.
Sí.
Francamente.
Oye, lo corté, no quita lo
valiente. Sí. Y bueno, y después, acabado esto, aplauso, todos los republicanos aplauso, pero están todos parados, y los demócratas todos sentaditos con un aplauso bastante débil, y Nancy Pelosi en eso se para, abre la carpeta y se pone a romper el discurso a vista y paciencia de las cámaras, de todos los representantes, y con el presidente de la cámara, o sea, del Senado, como aplaudiendo así como sin saber mucho qué hacer. No, es la imagen, ahí está en el streaming para los que lo quieran ver.
Mira, ahí se ve en el streaming, a los que entren a duna.cl para ver el momento. Mira.
Y Trump también
se así nomás. Eso. Y después la deja tirar los papeles rotos en la mesa.
Claro, este como basura. Y bueno,
qué buena puesta en escena.
Sí, muy bueno. Y vestida de blanco, como todo suelen blanco, ir sí, de blanco las representantes de mujeres. Oye, y todo esto nuevamente en la democracia más larga del mundo, más de 200 años de democracia, y pasan estos infantilismos poco republicanos, poco institucionales, de lado y lado, a mi juicio.
¿Sabes quién estaba en la cuenta pública también? Además, estaba el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, invitado especial de Donald Trump, con quien se juntó hoy en la Casa Blanca. Decíamos al principio, fue a buscar como que le renovaran el apoyo.
Sí.
Presidente Trump, renueve, dígame de nuevo, que estoy medio tirado, claro. Sí. De hecho, en el discurso de su cuenta pública, Trump habló de él, dijo que lo presentó como el verdadero y legítimo presidente de Venezuela en su discurso de la Unión, de Estado de la Unión, que es un que dijo, de nuevo le tiró un montón de palos a Maduro, que es un gobernante ilegítimo, un tirano que martiriza a su pueblo, fue y evidentemente en esta reunión que tuvo en la Casa Blanca le volvió a dar su apoyo irrestricto a Juan Guaidó, que harto ha venido menos que está, le ha costado a él poder ordenar a la oposición venezolana. Bueno, casi se queda fuera de la asamblea.
Sí, no. Bueno, tuvo que ir a jurar un diario. Y después volvió a la asamblea.
La imagen que saltándose casi como de la reja para poder...
Sí. Bueno, pero en Estados Unidos fue resarcido, lo recibieron con todo tipo de honores.
Sí, es que es el problema.
Oye,
que
y lo alojaron hasta en la casa donde alojan los jefes de Estado. Sí. ¿No? Sí, fue como con bombo y platillo.
Es que es una casa especial. Ahí también invitaron a Piñera.
Y después se saltó en el...
en el salón, en el escritorio del Salón Oval, ¿te acuerdas? Tú estabas ahí, no sé, viaje, en esa gira.
¿Tú fuiste? No, yo no estuve en
esa. Ya no me acuerdo si me tocó esa gira. Sabes que ya no me acuerdo.
Pero esa es la mejor gira, esa era la que había que ir.
Esa es la mejor. Ay, sí, sí fui. ¿Sí? Pero me tocó estar afuera. Nos sorteamos quienes podían entrar, porque claro, no todos los medios de comunicación chilenos
podían entrar. Podía entrar una radio y una televisión.
Me quedé afuera de la Casa Blanca. No vi ese momento maravilloso, me lo contaron mis compañeros. Bueno, pero bueno,
ya
entretenido,
está.
Entretenido ese momento. Ya. Listo, son las 7 de la tarde y 31 minutos.
¿Estás en Duna?
Nada personal.
María Francesca Ravizza. Francesca Alessandra.
Francesca Alessandra, sí.
Francesca Alessandra.
No, me acordé.
Nuestra italiana favorita.
¿Soy la favorita? Sí. La única que hay en este piso.
La única italiana favorita.
Italiana, por lo menos, sí.
Sí.
Ya, ¿qué nos traes? Oye, el cagüín que les contaba de el partido de Audax Colo-Colo, que desde muy temprano esta mañana empezó a encender las alarmas de que algo no estaba bien, porque Audax Italiano, recordemos que hace de local en la Florida, juega siempre en el Estadio Bicentenario de la Florida, que es un estadio municipal, y en la mañana el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, escribió un comunicado diciendo que él consideraba que no estaban las condiciones para que se jugara el partido en ese estadio, porque es un partido de alto riesgo, es Audax Italiano y Colo-Colo, y ya hace un llamado a las autoridades, tanto del club como a la intendencia, a barajar alternativas y ver la posibilidad de que se jugara en otro lugar. Es que al tiro dije, chuta, ¿dónde va a jugar Audax Italiano? Algunas personas pensaron que se podía jugar en el Monumental, porque ha pasado que se juegan Colo-Colo.
Pero era con Colo-Colo.
Pero Colo-Colo ha jugado de visita en su...
Ya, pero injusto.
Era injusto, pero era una alternativa, pero la que tomó más fuerza fue que se jugara en el Estadio Nacional, donde finalmente sí se va a jugar. Pero durante el día esto molestó mucho a la dirigencia de Audax Italiano, sobre todo a su presidente Lorenzo Antillo, que primero acusa al intendente Guevara, que hoy día, como decía la José al principio del programa, retomó sus funciones en la intendencia, lo acusa de no ser capaz de velar por la seguridad. Primero dice que de manera antojadiza él propone y dice, dispone que se va a jugar en el Estadio Nacional, y dice que además no cumple una de sus tareas fundamentales, que es garantizar la seguridad para la gente de la Florida. Habló con una radio día de una entrevista, dice que fue una reunión con la intendencia y que básicamente la intendencia no les dio ninguna razón de peso para que el partido no se jugara en la Florida y sí se jugara en el Estadio Nacional. Además, Lorenzo Antillo dice, chuta, dicen que en el Estadio de la Florida no están las condiciones, pero ¿quién me garantiza que en el Nacional sí están las condiciones? Si vimos el partido pasado que jugó ayer Universidad de Chile contra Inter de Porto Alegre, que justo después de que terminamos el bloque deportivo acá, al minuto 80 del partido, habló en... Justo después que terminara el...
Un pajarito nos vino a datear.
Sí, no, justo después de que terminara el partido, cuando quedan 10 minutos del partido entre Universidad de Chile e Inter de Porto Alegre, un hincha entró y empezaron a incendiar la Galería Azul. Entonces Lorenzo Antillo, en esta entrevista que estaba dando en Radio Cooperativa, dice que es una cosa antojadiza por parte del intendente de Santiago. Dice, de hecho, que ellos sí van a acoger esta solicitud porque velan por la gente de la Florida y porque además ven la incapacidad de la intendencia, no van a remar para el otro lado, como se dice finalmente. Así que claro, está complicada la situación. Finalmente se va a jugar el Audax Colo-Colo en el Estadio Nacional. Audax Colo-Colo siempre es un partido, bueno, en verdad, cualquier equipo que juegue con Colo-Colo es un partido de alto riesgo para el equipo que hace de local cuando no es Colo-Colo, porque tiene el equipo que tiene la hincha más grande, es conocido por tener barras bravas que son bastante, que llegan a tener en más de alguna oportunidad características delictuales que hacen
hacen desmanes.
Algunos de ellos.
Algunos de ellos, no todos los barras bravas de Colo-Colo, y tampoco hay generalizar que todos los hinchas de Colo-Colo son vándalos, pero sí se caracteriza porque la garra blanca muchas veces ha generado desmanes, así que... y también yo comparto con el que el Estadio de la Florida es un estadio en el que no están dadas las garantías para llevar a cabo un partido de esta característica. Recordemos cuando se estaba jugando un partido, cuando se trató de reanudar el fútbol, ¿se acuerdan? Uh-huh. Cuando estaba el estallido, en el Estadio Bicentenario de la Florida se estaba jugando un partido donde entraron hinchas de Colo-Colo y se terminó suspendiendo... Claro. El claro. partido, entonces es un estadio en el que han vulnerado la seguridad, es un estadio en el que al tener un diseño arquitectónico como los estadios bicentenarios, el hincha está muy cerca de la cancha, uno puede ver el fútbol, está a 5 metros la gente que ha ido al Estadio Bicentenario de la Florida y los otros bicentenarios, uno está muy cerca de la cancha, la posición de las graderías permite lanzar proyectiles para los que quieren hacer esas cosas, no hay una reja que te separe de la cancha, así que de verdad es bastante, bastante complicado. Y los incidentes que ocurrieron ayer en la Copa Libertadores, como les contaba, fue justo después de que terminamos el bloque, un hincha, solo un hincha que estaba en la Galería Sur, 5 veces al menos ingresó a la cancha y las 5 veces pudo...
El mismo hincha.
Persistente.
Persistente, y las 5 veces logró... colarse después entre la barra y todo, y estaba la seguridad del estadio, había carabineros, estaban los nuevos Robocop, que se supone que es seguridad mucho más capacitada a la seguridad que hay, porque son físicamente de una envergadura mayor, no lo pudieron parar, de verdad, es que 5 veces una persona que entra al estadio, o sea, que entra a la cancha y no lo puedan parar. En una ocasión el árbitro del encuentro tuvo que suspender momentáneamente el partido hasta que se retirara porque no podían detenerlo, así que eso también deja mucho que desear sobre la seguridad que hay en los estadios. Esta situación indignó mucho a Azul Azul. Sergio Vargas, director del club, condenó estos hechos, dice que son gente que no le interesa nada, que no son hinchas del fútbol, no son hinchas de la U, se visten en una camiseta, y José Luis Navarrete, el presidente, dijo que nosotros venimos a ver fútbol y mira lo que tenemos, porque resulta que entre toda esta tole-tole que había, de que se metía el hincha, salía, en la Galería Sur empezaron a prender fuego y quemaron la Galería Sur, razón por la que José Luis Navarrete decidió cerrar esa parte, la Galería Sur, cerrarla momentáneamente mientras la Universidad de Chile juegue de local. Van a ir semana a semana viendo si es que sigue cerrada o no sigue cerrada. Uh-huh. A todas las personas que fueron a ver los partidos de la U en la Galería Sur, que no estén abonados, no van a poder volver a ir al estadio, y a los que estaban abonados los van a reubicar en distintos sectores porque la Galería Sur va a estar momentáneamente cerrada. Además, el partido que se juega con Wanderers en Valparaíso el próximo 15 de febrero, la dirigencia del club laico está incluso barajando la alternativa de que vaya un número reducido de hinchas para poder evitar cualquier tipo de desmanes. Y no solo eso, porque además la Conmebol, ayer en el partido de Inter de Porto Alegre con la Universidad de Chile, va un comisario, va también un encargado de seguridad que hace un informe, cada uno por separado, no se ponen de acuerdo para hacer un informe, hay fotos, hay videos, y ya se sabe que va a ser un informe muy duro, donde Universidad de Chile arriesga al menos a un partido que juegue de local de la Copa Libertadores no tener público, y además una sanción económica muy dura.
Ya, la posibilidad ya de ir al fútbol con familia es prácticamente imposible, ¿no? Como ir con niños.
Imagínense que antes de que ocurriera el estallido social, ya el fútbol estaba tratando de lograr que la familia volviera al estadio. Ya las barras eran complicadas y con esto es imposible. Y como si todo fuera poco, como si que a la uno le faltaran problemas.
Pero ganó 5-1.
Segovia. El dueño y expresidente de Unión Española, sí, pues, no encontró nada mejor que ocupar Twitter para burlarse de la situación de Universidad de Chile, de que ocupó el cupo, según ellos, de manera injusta, que son el equipo de la ANFP en la Copa Libertadores, y pone: mi felicitación a la ANFP por la excelente imagen dada por su representante en la fase clasificatoria de la Libertadores. De verdad que este cagüín y meterse a tuitear no ayuda en nada.
Oye, puede tener un punto, Pero no digamos que Segovia, así que el que mejor salió del fútbol chileno.
El con mejor fama.
El con mejor fama, el más limpio, tampoco.
Tampoco, así que. Y esos comentarios no ayudan tampoco.
Nada.
Mala cosa, ¿eh? Estamos mal.
Que lata que no les haya podido hablar nada de fútbol.
No diste ni una buena noticia.
Y no le hablé de nada de
fútbol. No hay buena noticia en el fútbol. Es que no podemos hablar de deporte mientras estén pasando estas cosas.
Y me decime, Japón no es juego olímpico.
No es juego olímpico.
Ya, pero no digamos eso porque no está confirmado. Las autoridades niponas lo están evaluando. No se asuste el fanático de los Juegos Olímpicos, entre ellos la Fran Ravizza, que ya le cae una lágrima en este minuto de pena.
Le tirita el ojo.
Si no, me voy a ir a vender mascarilla.
¿A dónde?
Para poder ir a los Juegos Olímpicos, como sea.
Tú sabes que la comunidad china en Chile están haciendo una vaca para mandar guantes y mascarillas a la provincia afectada.
¿Ah, sí?
Sí.
Sí. Sí. Se pusieron de acuerdo.
Así que puedes ir tú ahí a ayudar.
Sí.
Uh-huh. Ya, pues.
Fran, que te vaya bien.
Gracias, Francesca.
Chao, chao. Ya. Saludemos a quienes hacen posible Nada Personal.
Sí.
Para ahora sí.
Yo no te vio encantada.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores en la categoría contractual versión 2019, porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, simple para ti.
Y el 99% de los incendios forestales son causados por personas. Por eso la tarea de CMPC es prevenir, combatir y reforestar. Los incendios forestales nos afectan a todos. Infórmate más sobre prevención y cuidados en www.cmpc.com.
Son las 7 de la tarde y 42 minutos. Vamos a una pausa chiquitita y volvemos.
Estamos en Duna.
Nada Personal.
Jorge es un testigo de fuego. Jorge Figueroa es un brigadista de 44 años que nació en Angol. Hace 20 años se unió a la Brigada Forestal de CMPC, donde transformó su pasión por proteger la naturaleza en una tarea diaria. Hoy, siendo jefe de unidad en la base Trilagüe, nos pide tomar conciencia sobre el peligro del fuego, porque los incendios rurales arrasan bosques, praderas y siembras, poniendo también en riesgo la vida de personas y animales.
Los incendios forestales nos afectan a todos. Tú también puedes ayudar a prevenir. Infórmate en www.cmpc.com.
Con Banco Vice, ahora existe una manera fácil, rápida y segura para realizar todas tus operaciones bancarias. ¿Estás en el norte? ¿O estás en el extremo sur? ¿O estás en Rapa Nui? Europa, Asia, el Triángulo de las Bermudas, donde sea. Descarga la app Vice Pass y autoriza todas tus operaciones solo en cuestión de segundos y en cualquier parte del mundo. Porque donde tú vas, va el Vice. Banco Vice, simple para ti.
¿Aló?
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, por.
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Ya, son las 7 de la tarde y 44 minutos. Estás en Nada Personal aquí en Duna y vamos a revisar mientras se prepara nuestro entrevistado. Vamos a tener un contacto telefónico a Colombia. Mientras tanto, queremos ver la temperatura en Santiago.
¿Qué
pasó? Meteo Chile. ¿Sí? ¿Meteo Chile está con problemas, dices tú?
No,
la dirección meteorológica.
No, ahí ya está, todo está bien. Todo bien. Oye, mira. Te cuento un poco.
Lenteja igual.
Sí, está medio lento. Mañana en Santiago se esperan 11 grados de mínima y 30 la máxima. En Valparaíso, donde nos escuchan en la 104.1, 13 la mínima y 19 la máxima, pero con sol. Así que a los playeros no se preocupen. Van a poder
bien, ir. Rico playero, sí. O sea, a brisa fresquita, sí, típico sí, de playa.
Tal cual, en Puerto Montt, eso sí. Vuelve a salir el sol porque ha estado bien bueno para la lluvia en los lagos.
En el sur.
Y claro, ahora para mañana se esperan sol, nubes y una máxima de 18 grados.
Ya, pues perfecto. Clima veraniego de los últimos, sí, de los últimos días. Bueno.
Para que aprovechen los que pueden.
Claramente. Sí, pues. Qué rico, todavía queda verano. Yo, bueno, quiero decirlo, me tomo vacaciones de esta semana a la otra. Qué rico.
¿Cuándo?
Una semanita, de esta semana a la otra.
Perfecto, playera. Rico, te vamos a echar de menos.
Yo también te voy a echar de menos, José, como te eché de menos cuando tú no estabas. Ya, vamos a hablar en los próximos minutitos con Pablo nos avisan. Antes de presentar al entrevistado, queremos tomar contacto con Estadio Nacional en Duna, en transmisión conjunta con 24 horas. Ahí está Nico Vial, que de hecho nos está dando el pase.
Bueno, y para antes de comenzar y presentar a nuestro entrevistado, María José, ayer conversábamos sobre esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos que quería visitar Venezuela y cuyo ingreso no fue permitido. El régimen de Nicolás Maduro se negó a este ingreso y adujo Venezuela hace mucho tiempo no pertenecía a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, por lo tanto no tenía ninguna obligación de recibir esta comisión. Este grupo de todas maneras iba a hacer un viaje de seguimiento, ellos ya habían ido en otras ocasiones, y para revisar lo que estaba pasando y reunirse con distintas instituciones. Bueno, claro, el hecho de que no hayan podido ir de alguna manera recrudece una tensión permanente que ha tenido Venezuela y en especial Nicolás Maduro con todos estos organismos internacionales hacen sus informes y a los cuales el Estado venezolano no concuerda y es más, los rechaza bastante enfáticamente.
Claro, mira, la reunión que iba a hacer, o la visita que iba a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Venezuela, se supone que estaba del 4 al 8 de febrero, y era la típica reunión de organismos de derechos humanos que se van a reunir con partidos políticos, con la sociedad civil, con el gobierno, con parlamento, etcétera, etcétera, para hacer un balance, más o menos un resumen de lo que ha pasado en Venezuela, que está sumida en una crisis social, política, hace un montón de tiempo, y como tú dices, el argumento que dio el gobierno de Venezuela fue: no tenemos por qué recibirlo porque ellos no están autorizados, porque nosotros ya no somos parte de la OEA, por lo tanto no tenemos por qué estar aceptando que vengan a hacer algún tipo de vigilancia. Entonces eso fue lo que se planteó como argumento, lo que generó como una escoba más o menos latinoamericana en decir, bueno, ahora Nicolás Maduro está, claro, algo que no había hecho, que claro, está rechazando el ingreso de organizaciones de derechos humanos.
Se quedaron ahí con no los dejó ni siquiera subirse al avión, y bueno, los distintos personeros, distintas personas que trabajan en la Comisión Internacional de Derechos Humanos han criticado el actuar de Nicolás Maduro y dicen que hay un cierto intento del gobierno venezolano de esconder algo. Y que claro, la comisión va a tener que acceder a los testimonios y a las informaciones de otra forma, pero que no van a claudicar en su trabajo en ese sentido.
Ha estado hablando del tema Pablo Abrao, que es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él, de hecho, habló respecto del rechazo, este portazo que les pegó Nicolás Maduro ayer, donde decía que, claro, tiene miedo Nicolás Maduro de que se muestre esta realidad. Abrao ha tenido problemas también en Chile, ¿eh? ¿Te acuerdas que fue criticado por el propio canciller chileno a propósito de... Oye, estamos escuchando, como que se mezcló una voz.
Sí, un conteo.
¿Será Pablo Abrao o no? Escuchaba como un conteo de alguien que... Sí, estamos con Pablo Abrao, que es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, precisamente desde Colombia. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Bueno, estábamos contando, contextualizando lo sucedido ayer. ¿Cómo evalúas la situación? Porque de alguna manera el gobierno venezolano sí tiene un punto al decir que ellos no pertenecen a la OEA y que en ese sentido no tienen por...
Uy.
¿Me escuchas?
¿No escuchó?
No escuché.
Te repito la pregunta. No, te decía que de alguna manera... ¿cómo interpretan ustedes la reacción del gobierno venezolano? Venezolano.
Perdón, no escucho nada.
No escucha nada.
Ay, qué pena. Ya, vamos a ver, lo vamos a intentar llamar de nuevo, pero un poco contextualizamos lo último que ha dicho él respecto de este fracaso en la visita de la Comisión de Derechos Humanos. Él da una entrevista en Infobae donde decía que nosotros interpretamos esta medida del gobierno venezolano como algo que representa un miedo. Es propio de regímenes autoritarios no abrirse al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, fue lo que dijo precisamente Abrao, con quien estamos tratando de comunicarnos de nuevo a ver si alcanzamos a hacerle varias preguntas respecto de lo que esperan hacer ahora con este rechazo que tuvo de parte del gobierno venezolano. Lo que yo les estaba No, de nuevo me están haciendo como, ¿cómo te iba a contar el caso de Chile?
No quieren que
la Fran me dice, no.
Ya, cuéntalo corto.
Lo que estaba contándoles es que tuvo problemas también a Bravo acá en Chile a propósito de unas declaraciones que él hizo cuando vino también a revisar nuestra propia crisis. Él decía que la sociedad, que el consejo que él representa urge a la sociedad chilena a entablar el diálogo efectivo y inclusivo para abordar las demandas legítimas, y que la Comisión de Derechos Humanos saluda los esfuerzos de convocar una nueva constitución, lo que enojó harto al ministro de Relaciones Exteriores chileno, Teodoro Rivera, que le pidió específicamente a el señor Abrao que no intervenga en la política interna, porque una cosa, decía él, es pensar en los derechos humanos, en cómo está la fuerza policial y la gente, su derecho a expresarse, y otra cosa es hablar del proceso político que estamos viviendo, que es, por ejemplo, una nueva constitución o no, digamos.
Claro, ese era el argumento del gobierno chileno. Básicamente, nosotros recibimos, es más, convocamos a muchos organismos internacionales para que vinieran a ver qué estaba pasando en Chile, para que fiscalizaran y para que hicieran su informe, pero sobre esa situación en particular, y no para que intervengan en procesos políticos que son propios de nuestra propia soberanía, eso decía el gobierno.
Claro, esa es la razón puntual que dio Teodoro Rivera, que fue el que le paró un poco el carro al señor Labrava, que no nos está escuchando, así que aprovechamos de decir.
Debe ser súper ingrato estos roles, donde finalmente, porque ¿dónde van estos organismos internacionales? Uh-huh. Justamente los países que están enfrentando problemas de derechos humanos, por lo tanto, no son tan bienvenidos en las distintas partes donde van, y claro, y su voz, que debe ser firme, clara, transparente, objetiva, se ve enfrentada con preocupaciones, con objetivos y con intenciones de los propios gobiernos, que deben enfrentar situaciones en muchos casos complejas. Entonces, claro, se ven enfrentados permanentemente a este tipo de situaciones.
Ahora sí, Paulo.
Hola.
¿Nos escuchas bien ahí?
Yo estoy escuchando bien.
Perfecto. Pablo, te preguntaba antes, ¿cómo interpretas tú la negativa del presidente Nicolás Maduro a que ustedes vayan? Tomando en cuenta que efectivamente, como él dice, Venezuela hace mucho tiempo que no pertenece a la OEA.
Es una medida muy seria y además significa una negación a su propio pueblo a la protección del sistema internacional de derechos humanos. La verdad es que Venezuela tiene compromisos y obligaciones internacionales muy claras, es parte de un conjunto de convenciones y tratados internacionales para derechos humanos que todavía siguen vigentes, cuyos tratados establecen mandatos muy específicos para la actuación de la Comisión Interamericana. Vale recordar, por ejemplo, que Venezuela sigue parte de la Convención Americana sobre Desaparición Forzada, sigue parte de la Convención Americana sobre Belén de Pará, sigue parte de la Convención Americana sobre Tortura. Todas esas convenciones establecen mandato para la Comisión Interamericana realizar su labor de monitoreo y protección a las personas. Es una excusa eminentemente retórica que confunde la OEA con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que todos saben que es un órgano autónomo e independiente. Y lo que me parece muy claramente es que significa en verdad un intento de esconder o de ocultar un conjunto de violaciones muy graves cuyas denuncias han llegado a la Comisión a lo largo de los últimos años.
Ahora, Paulo Abrao, ¿qué se hace para poder solucionar esta situación en el sentido de la necesidad de fiscalizar lo que está pasando por parte de la Comisión? Porque las acciones de distintos países condenando esta situación ya existen, las sanciones de distintos países también existen. ¿Qué medidas se pueden tomar?
El impedimento de entrada a un país efectivamente no constituye un obstáculo al seguimiento de la labor de la Comisión Interamericana. La Comisión mantiene un conjunto de herramientas de trabajo, sus audiencias públicas, su sistema de casos de peticiones, su sistema de medidas cautelares, su labor de monitoreo directo con las organizaciones de la sociedad civil, sus mecanismos especiales de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones, el envío de casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esos comunicados públicos, entonces todas estas otras herramientas siguen en funcionamiento. La verdad es que ante situaciones difíciles como esta hemos manejado medidas creativas para, por ejemplo, mantener encuentros virtuales de teleconferencia con las organizaciones de la sociedad civil, cosa que pasa en las últimas semanas de los últimos 3 meses, todas las semanas durante los últimos 3 meses. Entonces, no hay otro repositorio más importante de información y de documentación de violaciones sobre Venezuela que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos trabajando en este momento en la elaboración de un informe sobre la situación general de los derechos humanos, y la visita apenas permitiría complementar un conjunto de informaciones a partir de testigos individualizados de historias de vida. Razón por la cual activamos inmediatamente el plan B, que fue dirigirse hacia Colombia para desde ahí encontrarse con las personas en la frontera y hacer esa toma de testimonios y documentación de violaciones sobre casos particulares que serán los insumos necesarios para nutrir el resultado final de nuestro informe.
Perfecto. Pablo, te quería traer a Chile. ¿Cómo has visto tú la evolución del tema de los derechos humanos? Tú, hubo una comisión de la, un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también en Chile, hicieron un informe bastante extenso, pero me imagino que siguen monitoreando la situación en Chile. ¿Cómo lo observan? ¿Crees que se han hecho avances? Porque lo que hemos visto nosotros también es un recrudecimiento de la violencia y también casos bastante notorio en temas de derechos humanos, como un joven que fue brutalmente golpeado en Puente Alto. ¿Cómo lo observan ustedes?
Bueno, la comisión está en el país, a su vez sistematizó un conjunto de observaciones y recomendaciones preliminares. Estas fueron publicadas por medio de un comunicado de prensa que es de conocimiento general, y ahora los próximos pasos de la comisión será exactamente evaluar el conjunto de documentación que fue entregada a la CIDH con miras a la elaboración de un informe final. O sea, contrastar incluso cómo se evoluciona la situación a lo largo del tiempo es parte de la responsabilidad de esa labor, de desarrollo de ese informe final, y sería muy precipitado presentar cualquier tipo de conclusión en ese sentido en este momento, porque ahora es el momento de la comisión revisar toda esa documentación, esas informaciones y empezar a trabajar en la elaboración del informe final.
Pablo,
es un trabajo ahora de carácter colectivo, del pleno de toda la Comisión Interamericana.
Pablo, ¿qué le parece que el canciller Teodoro Rivera considerara inaceptable que usted específicamente hablara de la necesidad de, y cito lo que usted planteó en su visita, de entablar un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas sociales de la población, y planteó también que la comisión saluda los esfuerzos de convocar una nueva constitución? Él se molestó, digamos, por lo que llama él intervención a los asuntos internos de Chile en relación a algo ya más político.
La CIDH ha mantenido reuniones con todas las autoridades del país durante su visita, incluso el canciller. La verdad es que nosotros no tenemos la práctica de comentar ningún aspecto de esas reuniones privadas, de manera que yo no puedo comentar el tema.
Pero hablar de temas constitucionales, como por ejemplo que la comisión saluda los esfuerzos de convocar una nueva constitución, ¿eso no es como hablar un poco de los temas como internos del debate como social y político? Porque la comisión como que uno plantea que debería estar como o preocupada un poco del tema de el abuso policial o de la participación de la posibilidad de los chilenos de poder expresarse libremente.
La agenda que la comisión establece para pronunciarse respecto a cada uno de los países siempre está muy bien fundamentada en su mandato y en los vínculos que la agenda de derechos, la materia de derechos humanos tiene con la materia de la democracia, con la materia del sistema político, con la materia de funcionamiento de las instituciones. Así que creo que en ese tema, con toda la sinceridad, es algo que ya está superado. La comisión ya ha hecho sus pronunciamientos. Y lo más importante es que en este momento la comisión salió del país, tuvo la oportunidad de hacer verificación en loco de todas las denuncias que hemos recibido. La sociedad civil chilena pudo dirigirse directamente a Chile, eso es una conquista muy importante. Y tenemos una muy grande responsabilidad ahora de sistematizar ese conjunto de informaciones. Y la comisión en su momento podrá generar sus conclusiones y respecto a todo lo que pasa dentro del país y que afecta a la dimensión de los derechos humanos.
Agradecemos a Pablo Abrao, el secretario ejecutivo de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y nos despedimos de esta transmisión conjunta con 24 horas de Estado Nacional en Duna.
Además, quédese con nosotros, no se vaya a la 89.7 porque viene la mejor selección musical aquí en Duna, la 89.7.
Nos vemos mañana, José.
Chau.
Chau.